El procés de pau de Colòmbia és un dels temes que centra l'actualitat internacional aquestes setmanes. Yécid Arteta, excomandant de les FARC i col·laborador de l'Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, visita Sant Cugat per parlar-ne i nosaltres volem saber-ne amb més detalls. Yécid, bona tarda i benvingut.
Bona tarda.
Antes que nada, ¿cómo hemos de entender este no al proceso de paz?
Bueno, yo creo que eso tiene una explicación dentro de cierta lógica que obviamente en Europa muchas veces no se entiende. Creo que en realidad el plebiscito no era propiamente un plebiscito por la paz de Colombia. En realidad era una forma entrevelada, era como una especie de cortina de humo en la que una rivalidad política entre el presidente Juan Manuel Santos y el expresidente Álvaro Uribe se iba a definir. Creo que los cálculos del presidente Santos fueron erráticos, porque de alguna manera los electores le cobraron parte de sus políticas económicas y sociales. Es decir, todo el lastre que llevaba el presidente Santos le pasó una cuenta de cobro dentro del plebiscito. Y además de eso, la estrategia del no, que encabezó el expresidente Uribe, se hizo sobre la base de una serie de distorsiones de los acuerdos, una campaña muy mal intencionada en la que se explotó digamos los sentimientos primarios, en la que incluso se vendió a buena parte de la opinión pública cosas que realmente no existían dentro de los acuerdos. Entonces, la sumatoria de esta serie de elementos fueron los que dieron cuenta de este resultado, que entre otras no es una, digamos, derrota contundente, sino que es un margen muy estrecho. En realidad es un empate técnico, porque la diferencia es de 0,4, es decir, de 13 millones de votantes, la diferencia fue poco menos de 50 mil sufragios, es decir, es una cifra realmente pequeña, sin contar con que una gran parte del país, estamos hablando del 62% de los electores, prácticamente estaban a espaldas de un plebiscito en la que en realidad pareciera que no estaban verdaderamente presentándose claramente el tema de la paz, sino el encono político de estos dos rivales.
Claro, tú empezabas diciendo, esto es un problema que desde Europa cuesta a veces de entender, y realmente ha habido un baile de cifras bastante considerables. Hay un 60% de abstención, por lo tanto, el plebiscito como tal, podríamos decir que no existe.
Sí, en realidad es una manera de decir que, bueno, ¿por qué cuando se estaba definiendo, digamos, el lugar para pasar página de la historia de la guerra en Colombia, porque el momento más importante de la política en Colombia no logra estimular, seducir a la mayoría de los votantes, tiene una explicación también en el desgaste, digamos, del modelo político colombiano. Quienes se pusieron al frente, y eso es lo realmente, digamos, condenable, para ponerle alguna palabra, es de que algunos dirigentes políticos, cansados, hastiados, gente ya quemada en el panorama político colombiano, fueron los delegados por el presidente Santos para que dirigieran todo lo que era la campaña del sí. Cuando lo importante hubiese sido, y esa hubiese sido una determinación realmente plausible, que el presidente Santos hubiese nombrado una especie de comisión con los movimientos sociales, con las víctimas, para que fueran estos quienes se pusieran al frente de la campaña del plebiscito. Pero pusieron a un expresidente, a César Gaviria, que fue presidente de Colombia, un presidente de un prontuario neoliberal, un presidente que es muy desprestigiado a nivel nacional, asociado al mundo de la politiquería, del clientelismo, de la burocracia, y por tanto esto ya pintaba un panorama bastante crítico y se manifestó en los resultados.
¿Es esta mala gestión política la que explica que, por ejemplo, las zonas menos afectadas por las FARC hayan votado que no y, en cambio, las que han tenido más víctimas hayan votado que sí a la paz?
Por supuesto, es decir, es como si el país hubiera partido entre un país, digamos, que es el que ha vivido en carne propia, en primera persona, todo el conflicto, todo el drama de lo que es una guerra, y un país que está en los centros urbanos, en las grandes capitales del país, que el conflicto les parece algo periférico, algo que no los afecta en su vida cotidiana. Por eso los resultados fueron muy disientes. Es decir, pero también, y eso hay que explicarlo también, hay que decir de que los votantes del no no estaban votando contra la paz, sino de un replanteamiento de los acuerdos. De manera que podemos decir que los 13 millones de votos fueron un voto por la paz, a diferencia de que unos estaban plenamente de acuerdo con lo que se pactó en La Habana, de los acuerdos de La Habana, y un sector estaba de acuerdo con una parte de esos textos y algunos otros los cuestionaba. Entonces, realmente esto ha generado una situación política que vuelve incluso a estos políticos como Uribe, que han utilizado esto como plataforma política electoral, los vuelve rehenes de la paz. Porque el mandato para todos los políticos en Colombia es que, mire, señores, nosotros queremos la paz. Y estos movimientos que se han gestado en el transcurso de estos días, que son una... Ayer, por ejemplo, fue una gran movilización que llenó la Plaza de Bolívar, que es como la plaza más emblemática y más grande de Colombia, en la que participaron 5.000 indígenas provenientes de distintos resguardos, distintos cabildos del territorio nacional. Está también mostrando de que hay un descontento en la calle y se están realizando campamentos muy similares a los del 15M. Hay como una especie de movimiento transversal muy parecido también a esta experiencia que se vivió aquí en Cataluña, en España, alrededor del 15M, y es alrededor del tema de la paz. Ahora es posible, y se está viendo en estas grandes manifestaciones, estudiantes que no votaron, abstencionistas, personas que votaron por el no, con la gran mayoría de los votantes del sí. Es decir, es como una especie de gran, digamos, alianza entre todas las personas que desde distintos ángulos, desde distintas posiciones ideológicas, hoy día están identificados con que hay que cerrar el capítulo del conflicto.
Por lo tanto, un poquito lo que ha hecho este proceso es despertar la sociedad colombiana.
En realidad fue como un aguijón, es como cuando alguien que está dormido le pica una avispa y esa persona pues obviamente lanza un grito y siente que algo le ha entrado en su cuerpo y reacciona. Esto es lo que ha pasado. Muchas de las manifestaciones... las declaraciones de la gente que pasa por los medios de comunicación, en las calles, en las conversaciones, es diciendo ¿por qué carajos yo no salí a votar ese día? Es decir, ¿por qué pasó todo esto? ¿Por qué permitimos que esto sucediera? Incluso casi como una atmósfera de temor, porque algo que ya se había ganado en el curso de estos 4 años daría la impresión de que podía estar echándose al cesto de la basura. Cuando la disminución de las cifras de muertos por el conflicto, de heridos, prácticamente está reducida a unos mínimos históricos. Por ejemplo, el Hospital Militar de Colombia, que anualmente estaba recibiendo en promedio entre 1.000 y 1.500 soldados heridos, este año prácticamente creo que fueron 4 o 5. Es decir, las cifras realmente son... digamos, muestran el tamaño de la importancia de esta negociación y todos los beneficios que ha traído, incluso antes de firmarse el acuerdo definitivo, porque las FARC y el gobierno decidieron suspender las operaciones militares. Entonces, era como decirle a la gente despertarse con una situación en la que se preguntaba, entonces, ¿volveremos otra vez a esas cifras de muertos? ¿Vamos a volver otra vez a esas cifras de desplazamientos? ¿Vamos a volver otra vez a todas estas operaciones militares? ¿Vamos a volver otra vez al estallido de las bombas? Era una situación que realmente empezó a preocupar incluso a la gente que votó por el no.
la mala gestión política que ha hecho que el plebiscito no haya salido bien, ¿será capaz de gestionar todas estas dudas? ¿Este escenario que se ha presentado después del no al proceso de paz?
Bueno, mira, yo precisamente estaba escribiendo una columna para la revista Semana, donde yo escribo cotidianamente. Y una de las cosas que yo he estado observando en estos días es de que hay un sector, obviamente, de la clase política que está tratando de, digamos, de utilizar esto para su beneficio político partidista. Es como unas prácticas dilatorias, tratar, digamos, de presentar propuestas descabelladas que no tienen disparatadas. Y por otro lado, este movimiento social en crescendo que se está dando en las calles. Yo creo que el presidente de la República, que al fin y al cabo podemos estar en contra de sus políticas socioeconómicas, pero es el jefe del Estado, tiene un mandato legal, un mandato constitucional, él tiene las herramientas legales para implementar parte de estos acuerdos, a pesar de los resultados del plebiscito, y tiene también que apoyarse es en los movimientos sociales, que son los que en últimas pueden obligar a estos sectores políticos que tienen la mente puesta es en el botín electoral del 2018, en que aterricen sus iniciativas, sus propuestas, y pueda concitarse un pacto que cubra todo el arco político del país en favor de la paz.
Y antes de acabar, ¿cómo valoras el premio Nobel que se ha dado Santos?
Yo creo que es merecido. Yo creo que la Academia lo ha entregado a una persona que, bueno, yo creo que es un premio para toda la sociedad colombiana. Obviamente se lo han entregado al jefe del Estado, porque es el que representa a la nación en estos momentos. Es un mensaje para los colombianos y las colombianas, en el sentido, miren, falta muy poco, faltan cinco céntimos para completar el euro, faltan 5 centavos para completar el peso. Entonces, en ustedes está esos 5 centavos, esos 5 céntimos para que completen todo lo que es el gran pacto de paz. Yo creo que es como un mensaje directo a la sociedad colombiana para reconducir y poder, digamos, resolver este impasse.
Yecid Arteta, muchas gracias por atender hoy los micrófonos de Cuap.cat.
Bueno, muchas gracias a ti, que tengas éxito, y un saludo a toda tu audiencia.